Bona nit, Catalunya! Un cop més volem donar les gràcies a tot el poble català per la vostra solidaritat. Visca la terra!
Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Buenos días, Canalda. Estoy muy bien, ¿te?
Bien, preparándome para un programa frío y distante.
Programa aparte que tenemos que hacer buena letra, me parece.
Sobre todo vamos a mantener distancia y frialdad.
Distancia y frialdad. Bien. Bueno, Marcelo. Lo hacemos comúnmente, así que...
Sí. Marcelo, ¿cómo anda?
Bien, muy bien. Preguntándome si nosotros tenemos invitados o somos nosotros los invitados.
Yo les aclaré que tenían que ser conductantes, pero tanto no.
Ah, ¿no tanto?
No, es nuestro invitado. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Gonzalo Sobral.
¿Con qué justificación?
Y bueno, por un viaje que hizo a la Antártida.
Que en lugar de irse de vacaciones a Brasil, exacto, como acostumbra, va a Brasil todos los años.
Iba. Cuando Brasil cambió la ecuación económica, se suspendieron las visitas.
Decidió hacer vacaciones... En la Antártida.
En la Antártida, ¿no? Como un lindo lugar, ¿no? Para hacer vacaciones. Bueno, por lo menos se salvó del frío. No sé, más o menos, un
de
poco.
De la lluvia por lo menos.
Ahí va, sí.
Pero no de la ventisca, la nieve, el hielo, las focas, los pingüinos.
Lobos marinos, elefantes marinos, scuas.
¿Lo corrió? ¿Algún lobo marino lo corrió o no?
Y está prohibido el tema de molestar a los animales.
Ajá. ¿A usted le fue molestado usted por los animales?
No, pero si los pobres animales... Imagínate cuando llega un grupo de personas a la Antártida, de los pingüinos, son un montón de gente alrededor a sacarse fotos. Es bastante cargoso para los pobres pingüinos que intentan huir hacia el agua en cuanto pueden. Pero lo que sí está así reglamentariamente prohibido es el tema de tocarlos. A no ser que tengas un interés científico en ellos.
¿Pero animales agresivos hay? Hay unos pajarracos.
Bueno, el scuba, ahí, ¿no? Claro. El scuba es como una especie de... como si fuera una gaviota. Bastante más gorda que una gaviota, te impresiona el peso, no sabes cómo va a volar eso. Marrón, de coloración marrón y que es muy agresiva, es el depredador máximo en la Antártida. Es decir, mata lo que sea necesario para comer o algo que alguien haya matado, termina de comerlo como carroñero. Cuando digo lo que sea necesario, llegan a matar a sus pichones, al más débil para alimentar al más fuerte. Ese es el depredador máximo, cazan gaviotines, por ejemplo, al vuelo. Matan pingüinos, llegado el momento, los golpean de atrás, los hacen caer al piso y los van comiendo desde atrás. Es eso, el depredador máximo que hay en la Antártida.
Están ahí revoloteando permanentemente.
Están en la vuelta, los ves volar mucho y después siempre están en la vuelta del lugar donde se deposita la basura. Una caja de madera con una tapa importante arriba, pero ellos igual siempre están allí en la vuelta. Yo no los vi ser agresivos con ninguno de nosotros. Cuando le preguntaba a gente de la dotación de la base científica Artigas, dijeron que no ha habido incidentes con las escubas.
Pero nunca salió comiendo algo afuera.
No que recuerde, ni tampoco creo que se arrimen demasiado, pero algunos de ellos, gente que está hace meses allí, te muestra, por ejemplo, en caminatas, cuando se encuentran con una escuba comiéndose algún otro animal, dice, mira, así los dejan. Por ejemplo, mostraron una fotografía de cómo se estaban comiendo un pingüino, por ejemplo.
Empecemos por el principio.
Le faltó un animal, canal, la que se supo que estaba en la Antártida, que es el mosquito.
Famoso mosquito. No es broma. Uno de los problemas que enfrenta la Antártida, entre otros, es el tema de los invasores. Es decir, que lleguen especies más o menos grandes, además del ser humano, allí y que cambie el ambiente. En una de las islas subantárticas hace algunos años empezaron a aparecer ratas. Obviamente la rata, la única manera que tiene de llegar es en un barco y con seres humanos. A quienes habitaban en esa isla, quienes estaban allí, se les ocurrió traer gatos para que se comieran a las ratas. Y los gatos se comieron a las ratas y a todos los aves que había allí. Fue un tema complejo. Han encontrado abejas en la Antártida, se han encontrado. Y en el caso del mosquito, hace varios años, unos investigadores de la Facultad de Ciencias encontraron que en un lugar donde estaban digamos, las aguas grises de la base, encontraron mosquitos. Hicieron un trabajo que fue publicado a nivel internacional. Y en el lugar donde dormíamos, imagínense una especie de contenedor, acondicionado dentro para poder ser habitado junto con Gabriel Farías, que es un periodista de Océano FM y del Portal 180. Gabriel un día me dice, hay un mosquito en el baño. Fue, le sacó la foto, incluso después se lo pasó a la gente de facultad de ciencia, un mosquito de unas piernas largas, pero bueno, que en la Antártida no tenía nada que hacer. Lo podíamos haber incluso llevado nosotros, no es que el mosquito nos esperaba allí en el baño que nosotros llegáramos, de repente llegó hasta nuestras ropas.
Mira usted, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue esto del viaje? ¿Cómo salió? ¿Para qué?
Facultad de Ciencias, tiene investigadores que hace muchísimo tiempo van a la Antártida para estar en la Antártida, para que exista una base de un país. El país lo que tiene que tener es un plan científico, si bien las bases son operadas y manejadas por militares. Facultad de Ciencias, al igual que la Facultad de Química, Instituto Clemente Estable, Facultad de Ingeniería y algunos otros organismos, presentan proyectos de investigación científica que, en parte, a veces financia el Instituto Antártico Uruguayo, y todos los años, en los meses que se puede, que es de octubre, noviembre a abril, mayo, viajan distintas delegaciones para llevar adelante las investigaciones. Tuvo una idea Juan Cristina, el decano de Ciencias, que era empezar a tener una escuela antártica, seleccionar todos los años un grupo de estudiantes que estuvieran en tercer año de la carrera para que presentaran proyectos para investigar en la Antártida durante aproximadamente 10 días. Algunas de esas líneas de investigación eran líneas que ya en la facultad se estaban siguiendo, con lo cual lo que llevaban adelante era una práctica con resultados más o menos esperables, pero que para los profesores era un buen ejercicio. En otros casos estaban intentando investigar cosas que al momento no se habían investigado. Hay un espacio dentro de la base de Artigas que es una edificación de dos pisos, que es la más moderna que hay, que está perfectamente acondicionada, cuya planta baja básicamente son laboratorios y un largo salón de clase. Con lo cual, Facultad de Ciencias hacía esta escuela de verano, de 53 estudiantes que se presentaron, seleccionaron 16 y en 5 grupos de distintas investigaciones trabajaron, yendo a clases teóricas y después saliendo a hacer trabajo de campo, traer las muestras y en algunos casos estudiarlas ya con el resultado sabido desde la Antártida y en otros casos resultados que se van a saber recién en Montevideo porque precisan determinado procesamiento acá.
¿Y usted fue a hacer un trabajo televisivo?
Sí, en realidad fuimos 3 periodistas invitados por Facultad de Ciencias para ver eso. En mi caso me invitaron por el programa que tengo en Nuevo Siglo, que se llama El Ambiente en el Medio, es un programa sobre temas ambientales. Querían, bueno, que registrara eso.
Bien. Marichal, sí. Estamos ya terminando el primer bloque y no dijimos ni siquiera el nombre completo, me parece, de Gonzalo Sobral.
Bueno, si quiere le cuento un poquito, así.
Muy poco, muy poco.
Bueno, muy poco. Bueno, estás gerente de programación de Radio El Espectador y desde 2004 gerente de Espectador.com. Ingresó a El Espectador como comentarista de cultura y espectáculos en el programa La Brújula en marzo del 2002. En enero de 2004 comenzó a conducir en Perspectiva, Segundo Movimiento. Anteriormente trabajó en Radio Sarandí, Nuevo Tiempo, XFM, donde fue director de programación, y Septiembre FM. En el diario El País y en su complemento Sábado Show, fue columnista y conductor en televisión de los programas, bueno, Muy Buenos Días, Hola Gente, etcétera. Bueno, fue conductor en medios del grupo, consultor en medios del grupo Telefónica y dirigió Terra Uruguay. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Montevideo.
Cosas desagradables, hincha de Nacional.
Eso, o sea, traté de omitirlo para, justamente, porque es desagradable, no había por qué, ¿no?
Fanático. Famoso en la radio por otra manía, la de hacer apuestas. Hace apuestas de todo tipo. Un porcentaje de su sueldo lo gasta en apuestas en la radio. Apuestas de resultados futbolísticos, apuestas de resultados políticos.
¿Lo gasta o lo invierte?
No sé, ¿cómo le va a la larga usted que es tan apostador? No sé,
siempre creo que lo que guardan más los compañeros son las perdidas que tuve yo que las ganadas.
Eso se celebra.
Sí.
Está bien, está bien. Y no digamos lo que apuesta porque lo dejamos pegado.
Bien.
Bueno, además de eso, sí, se dedica a los deportes náuticos.
En los últimos años me he dado por remar. Pero no son deportes náuticos. Entre otras cosas, no podría ser grandes deportes náuticos por un tema básico. No sé nadar. Entonces, remo paralelo a la playa con chalecos salvavidas. Pero remo.
¿Por qué no aprendió a nadar? ¿Qué pasa?
Y yo qué sé, porque calculo que debe haber una etapa para aprender a nadar y en esa etapa no lo aprendí a hacer. Estaba dedicado a otros menesteres y no aprendí a nadar. No sé nadar.
como el marinero que no sepa nadar, ¿cómo va a ser así? No puede ser eso.
Bueno, y entre otras cosas también eligió el tema que empezamos escuchando hoy y que ya va a estar sonando, que es Urrum, de Fermín Muguruza.
Sí, un cantante vasco, un hombre que canta en euskera, que se presentó el año pasado aquí en la trastienda de Montevideo, un personaje bastante particular por sus posturas sociales y políticas dentro del País Vasco, hombre que está muy vinculado a una etapa grande de la carrera de Manu Chao, por ejemplo, y que hace un ska muy particular, un ritmo ska cantado en euskera, que a mucha gente le llama mucho la atención, pero que hace, por fuera de lo que dicen en sus letras, yo no entiendo euskera, es decir, las conozco a partir de sus traducciones, hace unos ritmos realmente interesantes.
Bien, y a este ritmo nos vamos al corte. Ya estamos con...
Estamos con Gonzalo Sobrar. La forma que tiene de comunicarse la audiencia es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, si no, SMS al 8810, o si no, pueden ingresar al Facebook de 2030.
Tenemos la fanpage que es Espectador 2030, mejor dicho 2030 Espectador, y si no, nuestra cuenta de Twitter, @2030, igual que el mail 2000 con letra 30 con número 301.
Perfecto, yo volvemos.
Zigarren urtean Estatu batuek berriz Bombardatu duten Nahirak eta turruzen poliziak Irruela Magrebi Arbat eta Madride fasiste Aitor Zabaleta
Señores, estamos con Gonzalo Sobral conversando sobre su viaje, supuestamente de trabajo, a la Antártida. ¿Qué imagen se puede dar de la Antártida? Yo me imagino como una especie de huevo frito grande que está tirado ahí en el Polo Sur, un poquito deforme el borde.
Sí, la península es donde están la mayoría de las bases.
Precisamente la parte que puede llegar a ser más cálida.
Claro. Está más cercana a Sudamérica.
Más cercana a Sudamérica, o sea, a 1000 kilómetros de Sudamérica.
Sí, sí.
La puntita de la puntita de Sudamérica, 1000 kilómetros.
Así es.
Todo lo que está por debajo de los 60 grados de latitud se considera territorio antártico, la Antártida.
Claro, porque en realidad, en puridad, la isla Rey Jorge, donde está la base uruguaya, y están la mayoría de las bases, de la cantidad de bases que hay en la Antártida, que es cerca de medio centenar, la mayoría, o una enorme mayoría, están instaladas
en
esa zona, claro, que son, muchos le llaman islas subantárticas, si bien, como decís vos, geográficamente es parte de la Antártida, por eso le llama la península antártica, que ajá, termina en estas islas.
Bien, y en esa isla están las bases de Corea, de Rusia, de Chile, de Uruguay, China, de Argentina, de China.
Claro, a ver cómo te lo definiría, como un vecindario, ¿no? ¿Verdad? Para llegas a un aeropuerto que lo administran los chilenos, pues parte de la base aérea de los chilenos. A ese aeropuerto tienen que volar todas las bases que están en el barrio. O sea, tu avión baja allí, el Hércules de la Fuerza Aérea baja allí y de allí te movilizas. Desde ese aeropuerto, que está prácticamente pegado a lo que es la base chilena, que es una capitanía de puertos, y la base naval chilena, y al pueblo que tienen los chilenos, que está vinculado al Instituto Antártico Chileno. Es decir, en ese pequeño sector, los chilenos tienen tres bases diferentes. Una que depende de la aviación, otra de los navales, y otra que es un pueblo con escuela, supermercado, tienda de recuerdos, banco,
hospital.
Sí, todo lo que precises está allí. Pegado a ellos están los rusos, pero pegado, es decir, dentro de la misma bahía están los rusos a un costado, y eso está aproximadamente de acuerdo con las condiciones del día, caminando demoras una hora de la base uruguaya, y en los carriers, que son una especie de camiones oruga, demorarás unos 40 minutos en trasladarte de una u otra. Después, para llegar a la base china, tenés que seguir camino, por el mismo camino que hiciste de Uruguay a Chile, Rusia, y en unos 15 minutos más llegás a la base de China, que se llama la Gran Muralla. Es una base imponente, moderna, enorme en su tamaño, que los chinos la están expandiendo tanto como pueden. No es la única base que tienen los chinos allí. La bahía que tenés frente a la base de Artigas es la bahía de Maxwell, sobre un costado, y hay que llegar por mar, está la base coreana, que es muy importante. De vuelta, como la China tiene gimnasio dentro y demás, tiene unas instalaciones realmente importantes, gimnasio de básquetbol, digo, no es un gimnasio 4x4, es un gimnasio profesional. Y después por mar, desde la base uruguaya, se puede llegar a una de las tantas bases argentinas que tenés allí en el vecindario. Pues sí, un poco más adelante puedes ir a la base brasileña, que el año pasado tuvo un incendio importante que se estaba reabriendo por estos días.
Nadie pide permiso a nadie, va cualquiera a instalar una base.
No es así. En realidad, ahora que hay países que son firmantes del Pacto Antártico, donde está Uruguay, o sea, hay que solicitar ser miembro. Hay miembros observadores, estoy pensando en América Latina, Venezuela, por ejemplo, que comparte sus investigaciones científicas con la base que tienen los ecuatorianos en las Islas Shetland del Sur. Hay que solicitar, presentar un plan que tiene que ser científico, si bien la instalación es militar, todas las instalaciones son militares, hay que presentar el plan científico y a partir de eso se llega. Pero esto parece las historias aquellas de cómo llegaban los colonos irlandeses a Estados Unidos cuando tiraban aquel tiro y era la estampida a caballo y cada uno iba clavando un estaque y con eso reclamaba el trozo de tierra. Esto en realidad es más o menos parecido porque en la medida que los países iban llegando, iban instalándose en los lugares que les resultaban más cómodos. Por ejemplo, la base uruguaya está no solamente en un entorno magnífico desde el punto de vista paisajístico, todo en la Antártida es así, sino que tiene el mayor lago de agua dulce que hay en la zona, que lo tiene pegado atrás, el llamado lago Uruguay, que es la envidia de la mayoría de los bases. Los coreanos, por ejemplo, tienen un lago que es chiquitito y después tienen que desalinizar agua para poder usarla. He visto los lagos que usan, que comparten los chilenos con los rusos, y son realmente pequeños. En este caso estamos hablando de otra situación, y es porque Uruguay llegó a ese lugar pocos días antes de un barco que traía a los chinos para instalarse, que tuvieron que ir con su base, la Gran Muralla, a otro lado. Lo que no lleva a que esa enorme bahía que tiene Uruguay no pueda llegar a otro país y reclamar la posibilidad de instalarse en un costado.
Bien, recordemos que desde el año 61 la Antártida congeló, las Naciones Unidas congelaron todos los pedidos.
Sí, los reclamos territoriales. Eso. Este pedazo me toca a mí, ¿no? ¿Verdad? Hay 7 países que reclaman, que son Argentina y Chile en Sudamérica, pero está Noruega, Nueva Zelanda.
Y Uruguay también ahora está reclamando desde hace unos años.
Que es una segunda instancia. Otros países que piden, bueno, prioridad en el caso del reparto de territorio.
Incluso Uruguay demanda territorio, aunque tiene congelada también, sí, demanda, sí, claro, ¿no? Demanda territorio en Antártida, en base a una teoría que crearon los brasileños,
sí,
que se llama de enfrentamiento, creo que es, prolongando, sí,
proyectando
los meridianos, sí, proyectando los meridianos hacia el polo sur, lo que toque de la Antártida mío.
Y ahí, por poco que te toque, negocios chicos, ¿no? ¿Verdad? Permiso de pesca, minerales, petróleo en la plataforma, a partir de eso, explotación de los recursos, por ejemplo, naturales que hay para turismo. El año pasado fueron 35.000 turistas a la Antártida. Y además, poder investigar y hacer patentes de biotecnología a partir de organismos de la Antártida. Esos organismos que resisten ese frío tienen que tener una determinada cantidad de particularidades que vos puedas investigar, patentar y vender. Es un negocio lo más interesante.
Naturalmente, otra gente ha defendido el derecho porque llegaron primeros.
Sí.
Porque se instalaron primeros.
Porque la tienen al lado. Los claro. Chilenos, por ejemplo.
Bueno, están claro, los chilenos que han desarrollado más que cualquier otro. Quizá, sí, ¿no?
Y que tienen como una naturalidad con la Antártida, entre otras cosas, porque la mayoría de los que vuelan, por ejemplo, a la isla de Rey Jorge, lo hacen desde Punta Arenas. Y entonces les parece natural hacerlo. Primero, porque los chilenos demoran 3 horas en llegar a la Antártida, y si tienen que mandar un barco desde China, un avión desde China, los chinos que tienen muchas bases, estaban inaugurando recientemente otra, lo haces con mucho tiempo, ni que hablar Estados Unidos, que tiene una base en el polo sur geográfico, ¿no? ¿Verdad? Ahí, al lugar donde por meses Scott y Amundsen se pelearon la llegada entre fines de 1911 y principios de 1912. Bueno, allí están los norteamericanos. Entonces, digamos que los chilenos tienen como una cercanía tal que les parece que es parte del territorio.
Está bien. El polo sur es el único punto que uno puede, bueno, también el polo norte, ¿no? Puede en 5 minutos, si está parado ahí en el polo sur, en geográfico, en 5 minutos recorrer las 24 horas del huso horario.
Sí, el tema es cómo resistirlo. Por el frío, digo.
Claro, claro, claro. Hay otra base cercana rusa también, ¿no?
Sí, hay una base cercana rusa y una base... Ahora no me quiero jugar si es Noruega o neozelandesa, que también está en la bien en esa área que uno llamaría el polo profundo.
Terrible.
Pero esa ubicación es geopolítica o científicamente tiene una importancia estar ahí tan alejado, por decirlo de alguna manera, de lo que es la bahía.
Si no hubiera interés geopolítico, los científicos la mirarían de lejos, y eso está está clarísimo. Lo que pasa es que a nivel del Pacto de Naciones Unidas, todas tienen que tener investigación científica allí. Y obviamente que a nivel de la investigación científica, por más que algunos digan es un pretexto, si un día se reparten los territorios, hay cosas interesantísimas para poder explotar. Pensando en negocio, ¿no? ¿Verdad? Más allá del interés científico puro y duro que existe allí. Pero las bases, las que son científicas, no todas están operativas todo el año. O en aquellas que están operativas todo el año son científicas, como la base de Artigas, durante el invierno antártico los que se quedan son militares y no científicos. La mayoría de las bases científicas solamente se abren en lo que es el verano antártico.
Por ejemplo, la base peruana creo que es solo de verano, funciona.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y bueno, y de hecho, el ECARE, que es la base que tienen en el continente antártico los uruguayos, una base a partir de una cesión que nos hicieron los británicos de algo que ellos tenían allí instalados, opera solo durante el verano con 4 funcionarios. Es decir, se reabre, pero es... De vuelta, otro pie que colocaste allí. Pero los intereses son geopolíticos, no hay duda.
Bueno, nos tenemos que ir al corte. Estamos escuchando ahora la canción El Tiempo No Para, la versión de Fabiana Cantilo, de la canción de Cazuza.
Sí, 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 de Cazuza, músico brasileño, algunos lo tienen por su carrera solista, otros por Barão Vermelho, y El Tiempo No Para ha tenido un montón de versiones entre el portugués y el español. Muchos conocen la de Azul Vergarabat, en este caso está la de Fabiana Cantilo, también está la de la voz de Cazuza, que es muy, muy memorable.
¿Por qué la eligió? ¿Porque le gusta?
Me gustaba mucho Barão Vermelho, me interesa muchísimo lo que es casi toda la trayectoria de Cazuza, por eso.
Bien, bueno, nos vamos al corte, estamos con Gonzalo Sobral, ya volvemos.
Llena de magia, pero solo soy uno más. Cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara. Porque solo soy uno más. Pero si pensás que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo no para.
...2030, señoras y señores, ¿estamos con quién?
Con Gonzalo Sobral.
Marcelo Soba tiene una pregunta ahí en la punta de la lengua... ...sobre la Antártida, sobre su bicho, sobre el frío, ¿sobre qué?
Muchas preguntas, me quedé pensando incluso en ese estilo de gaviota depredadora... ...que me pareció leer de que un cura ruso la tenía de mascota, no sé si...
Bueno, lo que pasa, ahí va, la Antártida tiene dos... ...la isla Rey Jorge, tiene dos iglesias, ¿sí? Una iglesia... católica, que es parte de la base chilena, está bastante deteriorada, o estaba en reformas ahora en este momento, y lo que hay es una iglesia ortodoxa, una iglesia de la Santísima Trinidad, hecha toda en abeto siberiano, se armó en Siberia, se desarmó y se instaló acá, que tiene una historia bastante particular. Cuando se disuelve la Unión Soviética, así como quedó un astronauta en el espacio, quedaron un montón de soviéticos perdidos en el Polo Sur, arreglense como puedan. Y fue así, tanto que casi todas las bases, obviamente los alimentos se traen y se dejan en cámaras refrigeradas desde el continente, y aquellos soviéticos, soviéticos, vaya a saber cuántos letones, lituanos y ucranianos había en la base, además de rusos, fueron los primeros que tuvieron que pescar en la Antártida. Salieron con el bote, pusieron el tramallo, y a pescar. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Son la única base que sistemáticamente practica pesca de cercanía allí para alimentarse.
¿Es que se pesca ahí ballenas azules? ¿Qué otra cosa?
Ballenas se ven. No, se pescan. Hay peces en la vuelta, y hay algún tipo de marisco también que se puede comer. En la base uruguaya no hay, carne nomás y pollo. Pero los rusos, los soviéticos en algún momento tuvieron que hacerlo. Bueno, una de las cosas que se empieza después a pensar en Rusia es: vamos a empezar a cerrar bases. ¿sí? Cerremos bases. Y quien estaba a cargo de la base allí dijo, no, esta no la van a cerrar. Bueno, ¿qué jugada podemos hacer? Traigamos una iglesia y le pedimos a los ortodoxos de instalar la iglesia ortodoxa más austral del mundo. Y con eso nadie va a cerrar la base. Y bueno, y eso fue, hay una especie de promontorio cercano a la base rusa hoy en día, donde allí se instaló la iglesia. La iglesia es hermosa de ir a visitar, tiene un campanario donde además da un concierto de campanas cada que llegan los visitantes. La visitan hasta de repente 200 personas en un día.
Hermosa y chiquita, ¿no?
No, muy pequeña, claro. Y en esa, y aparte es muy linda de ver porque la iglesia tiene muy poco metal colocado para aguantar toda la madera y tarugos de madera usados en el grueso de la construcción. Es realmente impresionante. Y quien vive allí, quien es el responsable religioso del lugar, tiene sí una escúa allí, que es prácticamente su mascota.
Bueno, arriesgado, ¿no? Un poco, porque si matan un pingüino así sobrevolando, yo prefiero un canario nomás, pero bueno.
Hay alguna anécdota de chiquirines de Chile con panes saliendo ahí y estos pajarracos comiéndoselos, sacándoselos.
Seguramente, seguramente. Uh-huh. Sí, no piden permiso.
¿Cómo es la base propiamente? Físicamente tenemos ese gran galpón de dos plantas.
Sí, la base en realidad es una pendiente que cae sobre el mar. Allí hay todas unas discusiones que dicen que la base uruguaya es una base típicamente armada por el ejército. Una discusión que hay entre las armas militares. Dice que es una base típicamente armada por el ejército porque está armada a unos ciento y pocos metros de la costa de agua, mientras que tanto la base china como la chilena y la rusa están a escasos 20 metros del agua. Dice que es en la vieja construcción militar española, es decir, tomate distancia por si te invaden. No sé quién te puede invadir allí, pero eso es una broma que le hacen los navales al ejército, que fueron los responsables de hacerla allí. La base está armada en una serie de barracas o galpones. Lo que estamos más adelante es la barraca general, que es donde se come y tiene los lugares de distensión, más la de quien es el comandante durante un año de la misión allí en la Antártida. Detrás de eso hay una construcción de dos pisos que está pintada con la bandera uruguaya, que se le llama el AINA, y es el lugar donde está el grueso de los dormitorios, los laboratorios y las clases. Y después para atrás va viendo otros galpones menores, donde en grupos menores la gente va viviendo.
Sí. Ahora, desde la ignorancia de la arquitectura, una persona que puede confundir un durmiente con un tirante, por ejemplo, para construir ahí, o sea, ¿cómo vendría a ser? ¿Se apoya lo que vendría a ser como un estilo contenedor, algo? ¿Se apoya sobre el hielo?
No, están, en realidad el piso allí es piedra, ¿sí? Es básicamente piedra, imagínense canto, algo parecido a un canto rodado importante y tierra debajo. Entonces lo primero que se hace son contenedores rellenos sí, una especie de grandes latones, ¿no? ¿Verdad? Cilíndricos, rellenos de hormigón, ¿sí? Porque hay que dar espacio a que haya nieve, y sobre eso la construcción. La construcción es liviana, lo que uno ve de fuera en algunas bases es una especie de plástico, en otros casos, como en la uruguaya, es metal, después lo que tienen detrás son paredes que tienen tratamientos aislantes y calefacción, en el caso de la base uruguaya, toda hecha por paneles eléctricos. No es lo más recomendable de hacer, y de hecho había técnicos de UTE trabajando ahora para llevarlo esto a calefacción por agua caliente, que otra cosa además permitiría un ahorro energético de aquí a 2 años cerca del 40%. ¿Por qué? Porque para dar energía eléctrica hay generadores, los generadores generan además calor, generan calor en su entorno, además calor que se pierde. A no ser que vos vayas ahí a leer para estar más cómodo al lado de los generadores, no, ese calor se pierde. Entonces eso se podía transferir mediante cañerías a un sistema de agua, y ese sistema de agua calefaccionar a toda la base, como sucede creo que en la base china y la chilena.
¿Y las habitaciones cómo son?
Depende, hay de distinto tipo. Hay algunas habitaciones que son tienen dos pares de cuchetas, es decir, lugar para cuatro personas con un baño al costado. Hay otras habitaciones que son individuales, otras son dobles. En el caso de donde me tocó dormir a mí, era la vieja enfermería, entonces estaba como dividido, era un contenedor importante, teníamos por metro cuadrado disponible mucho más que el promedio de los otros viajeros que había. Claro, era una construcción mucho más vieja y un poco más deteriorada, pero lo que había era cuchetas, placar y un baño bastante cómodo que compartíamos.
¿La comida, la bebida, cómo era?
Se realiza allí. Se realiza allí. Una de las cosas que hay es el tema de trabajar de, lo que se llama trabajar de pinche. Es decir, eso es rotativo porque no hay personal que trabaje de servicio allí. Entonces, tanto para cuando viene el invierno y se quedan 8 o 9 personas, rotativamente hay que ayudar en las tareas de cocina, tanto para servir la mesa como para levantarla, lavar los platos, ayudar al cocinero si es necesario, y limpiar el sector donde se
come. Limpiar el comedor.
Claro, eso es rotativo.
¿Qué hizo, don Salud, usted?
Me tocó el segundo día, eso, hice de pinche. Me tocó lavar platos, servir la mesa, limpiar el comedor.
Haberlo visto esto, ¿lo filmó alguien o no?
No sé, no tengo idea.
Ah, tengo que conseguir algún amigo o enemigo de Gonzalo.
Tengo una foto mía en el parrillero el domingo.
¿Haciendo qué?
Sacándome la foto con todo lo que se iba a hacer a la parrilla.
Ah, pero no lo hizo usted.
Bueno, era la broma. No, estaba sin cocina. No me dejaba el cocinero hacerlo a mí, pero dije, bueno, yo como hago esto casi todos los domingos, déjame que me saque la foto al lado, así.
Pero comida normal, digamos.
Sí, absolutamente. Bueno, el grueso es comida de olla. Hay que pensar que estábamos comiendo 50 y pico de personas. Entonces el grueso pasa por comida de olla, pero había carne con distintas preparaciones, pollo, pasta, después algunos días que eran especiales porque alguien cumplía años, se hacía pizza, sí, comida.
Frutas y verduras vienen de Chile.
Sí, pero había frutas y verduras, y en buena cantidad.
Ahora, para dormir, por ejemplo, toda la noche queda la calefacción prendida y a su vez súper abrigados, ¿o hay una temperatura ahí adentro que es?
Eso de vuelta habitable. Cambia. En este lugar grande que yo te decía que era como el gran hotel en el AINA, es una calefacción central, una temperatura que ya está establecida. Además, en el lugar que compartíamos estos dos periodistas, nosotros poníamos de los 4 calefactores que teníamos los que nos parecía necesario para mantenernos, pero en realidad usábamos de los 4 2 calefactores no prendidos en su potencia máxima, y eso nos permitía dormir con una frazada nomás, si bien había 3 o 4 frazadas disponibles por cama. Obviamente que tenés que tener la precaución de saber que al otro día de mañana va a estar helado, con lo cual siempre te convenía dejarte más abrigo de cama en la cercanía.
Bueno, nos tenemos que ir al corte. Estábamos escuchando la canción Guns of Brixton de The Clash.
Sí, pues es un clásico de Clash que tiene un montón de versiones. De hecho, hay músicos uruguayos que cuando actúan en vivo la hacen. Es una canción que habla de las revueltas sociales y raciales en la Inglaterra de la década del 80, en un barrio muy desfavorecido en aquel momento del sur de Londres, que se llama Brixton. Hoy en día la situación en Brixton es bastante más normal. A mí me gusta mucho la canción y, de hecho, mi perro lleva por nombre Brixton.
Bien, bueno, nos vamos a la pausa. Estamos hablando de Antártida con Gonzalo Sabral. Yo vemos.
Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentía mesmo que era mesmo diferente.
Señoras y señores, 2030, cada vez con más frío. ¿Es por el aire acondicionado acá o es su gestión? Me quieren matar con
esto. Tiene que ponerse en clima, ganarlo.
No, pero me matan con esto. Voy a llegar peor que un pingüino emperador. O sea, desastre, pasando el invierno en la Antártida, congelándome.
¿Sabes que no los vi los emperadores? Porque no son de esta época del año. Que son el pingüino más colorido. Pues aquí que tiene como una especie de naranja o amarillo intenso aquí en el pecho. Ahí es los otros pingüinos, los que son, llamaré, menos vistosos.
Sí, con menos vistosos.
En blanco y negro, son pingüinos en blanco y negro.
Los emperadores son los que se quedan estoicamente todo el invierno, los pobres machos, sí. Todo el invierno cuidando los huevos, apoyándolos mientras las hembras se van para el continente.
Claro, que por ejemplo son los protagonistas de aquel maravilloso documental que tiene la voz de Morgan Freeman contando la historia.
Es cierto, bien. Sí, 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 de la marcha de los pingüinos.
Sí.
Bien. Hablando de pingüinos, hablando de experimentos, hablando de cosas que sucedieron por ahí, ¿cómo se llevó con los estudiantes usted?
Bien, bien. Los estudiantes en realidad iban a hacer su trabajo. A veces lo que tenían era los periodistas dándole vuelta alrededor para saber qué es lo que estaban haciendo, si estaban encontrando algún dato que fuera relevante y demás. Pero ellos tenían una estructura de día que, quitando las horas de comer, que eran en conjunto, y quizás la post-cena, que podía haber algo más de interacción, lo de ellos iba por una pista que estaba muy marcada, por ir a clase, primero, después por realizar las investigaciones o tomar las muestras que tenían que hacer, y después realizar la prueba. Comportamiento, la verdad, impecable. Si te pones a pensar en 16 chicos de entre 21 y 25 años, allí, yo a esa edad, te decía Edmundo, hubiera hecho, calculo que alguna travesura que otra, por lo menos con el esqueleto de la ballena que estaba a la entrada de la base.
Pero esta gente no, se portó bien.
Impecable. Alguna guerrilla de bolas de nieve entre ellos. O sea, respetando a todo el resto que estábamos allí.
O sea, el decano Cristina llevó a NERS.
No, nada que ver. Les habló mucho en la previa. Yo me acuerdo un momento hablando con Juan Cristina, le decía eso, pero Juan, se portan demasiado bien.
Lo supo amenazar entonces. Le salió bien, la amenaza.
Probablemente. Es un viaje que no es de vacaciones, sino que es un viaje que creo que tiene muchas responsabilidades metidas en él. Y es un viaje como que científico, ¿no? Yo me lo pongo así, como que está. Esto es una expedición científica y hay que ir a buscar resultados y que salga todo bien.
Con cultura científica, ir a Antártida, creo que es una experiencia única, o tal vez ojalá se repita en algún momento, si es que me gusta, y creo que sí, me va a gustar muchísimo.
La posibilidad de tener el laboratorio ahí en, digamos, la escuela, que sea el mismo espacio, que no sea salida de campo, sino que es todo ahí, me parece sumamente interesante, y por ahora una oportunidad única que no he visto, no se me ha presentado en otros casos.
¿Qué es esto, Marcelo?
Esto es un audio extraído de lo que es el comienzo de un formato audiovisual que van a hacer con este viaje a la Antártida, que llevaron incluso a un estudiante para que vaya registrando lo que va a ser el trabajo después. Esto igual fue la previa, antes de viajar.
Claro, ese estudiante, que es Pachi, fue mi cámara para el trabajo para Nuevo Siglo.
O sea, ¿iba corriendo tras suyo o adelante suyo?
No, íbamos marcando las tareas de lo que yo iba precisando grabar para el programa, más lo que él tenía que ir registrando allí de lo que realizaba la facultad.
¿Que las condiciones de trabajo fueron buenas para ustedes, para filmar? ¿Problemas de luz, problemas...?
No, en realidad sol tuvimos un par de atardeceres que eran espectaculares, más un día casi de sol completo.
¿Días de cuántas horas tenía?
Y de 20 horas y media. A las 12 de la noche empezaba a desaparecer la luminosidad, y a las 12 y media de la noche no había más luz, pero a las 4 de la mañana tenías luz a pleno, o sea que tendrías 3 horas y media de noche.
¿Y la filmación en hielo y la filmación en esos lugares con mucha nieve es igual a la filmación normal? No,
bueno, ahí la complicación que tenés, te diría que es para hasta andar el día que hay sol y vos te estás cerca del hielo, pues precisás sí o sí tener lentes de sol, si no es imposible el tema de movilizarte. Allí después los cuidados naturales, como para cualquiera que hace fotografía, que tenés que tener cuidado respecto a lo que es la luz natural que está iluminando todo y el reflejo que te da el hielo. Pero por lo que yo fui viendo, el trabajo que hacía Pachi era realmente muy bueno.
¿Y de los trabajos que usted vio que hicieron los muchachos, qué le llamó la atención especialmente?
Mira, de todo. Alguno que era el más rápido de hacer, que tenían que ir persiguiendo a todos los animales que volaban y buscando sus heces, la caca de los pingüinos, que es rosada, además. Entonces tenían que buscar alguna que más fuera fresca, no que estuviera tirada ahí entre las piedras, para poder analizarla. Buscando, esa era una de las líneas de investigación que llevaba adelante el propio decano, Juan Cristina. Y ahí lo que estaban buscando era gripe aviar, Newcastle o rotavirus. Después, por ejemplo, lo que buscaban los estudiantes que estaban trabajando en el área del lago Uruguay, donde colocaban unos tubos cilíndricos transparentes, a los cuales echaban testigo, deben tener unos 40 o 50 centímetros de altura, y lo hundían en el fondo del lago para buscar sedimentos. En esa altura había sedimentos 500 años de historia. Entonces, en los 500 años de historia podían ver qué había habitado hace años el lago, qué pasaba con con lo nuevo, qué había pasado con el cambio del clima. Bueno, esa fotografía la podían estar viendo allí. Después había otro experimento que era muy interesante, que el objeto del experimento eran los propios estudiantes, que llevaban una especie de reloj en su muñeca que medía la cantidad de luz, las pulsaciones, y ahora no me acuerdo cuál era el tercer parámetro, y lo que quería ver era la afectación de tener pocas horas de noche natural sobre el físico de ellos. Eso se complementaba con muestras de saliva y muestras de orina. Todo eso está todavía procesando aquí en Montevideo. Entonces buscaban cambios. Habían encontrado los primeros cambios, pues llevaban un diario de sueño, ¿sí? Y era que el sueño, al estar absolutamente regulada la actividad allá, básicamente por las horas de la comida, por ejemplo, se les había normalizado a ellos cuando en los 15 días anteriores, obviamente época en la cual no estaban yendo a clase y estaban de vacaciones, el eje del sueño era en la madrugada, estaban durmiendo muy tarde y levantándose muy tarde. Entonces, solamente con que estuviera reglamentado eso, les cambiaba el sueño, porque alguno podía decir, bueno, a mí qué me importa que haya que desayunar a las 8 de la mañana, yo me acuesto a las 5. No, pues eso rápidamente les ordenaba el sueño. Experimentos similares habían sido llevados adelante en bases argentinas y en alguna más en los últimos años y daba más o menos los mismos resultados.
Hay mucho acuerdo de no estropear el medio ambiente, sí, entre todas las bases, aunque siempre hay algún desliz de alguna base que hace más de lo debido, menos de lo debido.
Sí, te diría que lo primero tiene que ver con los residuos. ¿Qué se hace con los residuos? Pensemos lo que son los residuos naturales de la, no sé, de la cocina y de la convivencia. Hay uno que pasa por orgánico y papel. Eso se quema todos los días en un incinerador. Hay una segunda parte que tiene que ver con metales y vidrio que se compacta. Y después...
¿Plásticos?
Plásticos, bueno, que se tiene que también compactar para poder reciclar. Lo primero se incinera y se va al ambiente. Lo otro se compacta, se va colocando en contenedores y eso, una vez al año, cuando llega el buque Vanguardia, que lleva todos los víveres para el año siguiente, y el combustible y demás, lo retira y se lo trae, se descarga acá en el puerto y va a parar a la usina de Felipe Cardoso.
Además del cuidado del ambiente, pasa por ejemplo, no hacer demasiado ruido, no crear cambios. Porque el concierto de Metallica se hizo en sordina, se hizo con audífonos.
Se hizo debajo de una especie de cúpula en la cual entraban algunos de los invitados. En el caso de Uruguay fueron tres mujeres las invitadas, que eran tres personas que estaban realizando tareas allí en la base. Fueron, creo, 60 personas los que pudieron ver el concierto de Metallica que se hizo en la base argentina.
Que escuchaban la parte electrónica de la música, la escuchaban, claro, con audífonos.
Sí, sí, eso digo yo para no molestar a los pingüinos, por ejemplo.
Pero para eso... Parece un poco exagerado.
Famoso porque por lo sensible que son en los ruidos. Ahora, una pregunta. Con respecto a las horas de sueño y tantas horas de día, ¿usted qué pudo ver, o sea, en el movimiento de la base? ¿Eso les afectaba a las personas que normalmente estaban ahí?
No, yo imagino que debe ser lo complicado, es al revés, ¿no? Ahora el periodo de invierno, para de ellos, hora, claro, donde hay de repente dos o tres horas de luz, y allí empiezan unos temas de presión y demás. No, ahí lo que hay disponible, si alguien precisa tomarlo, melatonina, por ejemplo, para poder hacerlo. Yo en realidad en el lugar que me tocaba habitar, había elegido uno de los extremos que no tenía ventana. Entonces yo una vez que ingresaba al lugar donde estaba mi cama...
Era de noche,
siempre. Cosa que no sucedía del otro lado, donde había un reflejo de la luz solar ya desde las 4 de la mañana.
Se hizo de noche en este espacio, tenemos que terminar este bloque. ¿Con quién estamos?
Estamos con Gonzalo Sobral. Y estamos escuchando una canción de Leyenda Urbana. Feroeste Caboclo.
Sí, de Leyenda Urbana, es una banda fundamental del rock brasileño de la década del 80 al 90, una banda que se termina con la muerte de su líder, de Renato Russo. Y Feroeste Caboclo, que es una historia que se desarrolla en 10 minutos, es una canción larga, cuenta la historia de un hombre, e insólitamente este año se hizo una película brasileña llamada Feroeste Caboclo, donde trabajó el uruguayo César Troncoso como protagonista. Y César nos contó acá hace un tiempo en El Espectador que él conocía de nombre la canción, pero no conocía, nunca había escuchado sonar, ni había reparado en la historia que contaba allí, que a él le tocó protagonizar.
Bueno, ya volvemos, estamos con Gonzalo Sobral.
Não entendia como a vida funcionava, a discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou. aceitou sua proposta. E no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar, cortar madeira, aprendi a esticar. Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándome.
Señoras y señores, estamos en 2030, estamos en la Antártida, por medio de la altura de la Antártida, 2000 metros. Hay lugares en que hay picos de más de 4.000 metros, hay volcanes incluso, cantidad de hielo acumulado sobre las rocas de la Antártida, el promedio es de 2.000 metros, hay lugares que tienen 4.500 metros de profundidad de hielo antes de llegar a la roca, esa roca que esconde hierro, que esconde petróleo, que esconde otros minerales valiosos. Que en el
futuro, se habla de diamantes.
Diamantes. Es probable, porque todo esto era conjuntamente con África, con Australia, con Sudamérica. Éramos lo mismo, Urbana,
sí,
que fue rompiéndose, separándose, finalmente queda lo que es la Antártida pegada a Australia y son los últimos en separarse y la Antártida deriva hacia el Polo Sur. Es como una reserva estratégica. ¿Qué es? ¿Qué es esto?
Tal vez eso es lo que llama a los países a querer instalarse más que la revolución científica, por llamarlo de algún lado. Si uno repasa los presupuestos que se destina a ciencia, por ahí no son tan grandes para estar en la Antártida. ¿Puede ser algo de eso, Sobral?
Y eso depende. Por ejemplo, nosotros en la base rusa intentamos averiguar cuánto era el presupuesto, porque estaba de casualidad visitando las distintas bases el director de las estaciones antárticas rusas allí. Y entonces decía, no, el presupuesto es complejo porque hay fondos que vienen de acá y de allá, entonces en realidad el número no te lo van. El presupuesto que tiene el Instituto Antártico es un poco más de $1,000,000 disponible para actividades allí en la Antártida, si bien hay apoyo desde Antel para telecomunicaciones, desde UTE para generadores, desde ANCAP para combustible y demás. Ahí la pelea es una pelea por recursos, es decir, nadie quiere instalarse allí en ese lugar frío para mandar a torturar gente en el invierno, a 8 uruguayos a que vayan a pasarla mal allí, si bien se ganan su dinero, ¿no? ¿Verdad?
Ganan más que si estuvieran acá en Uruguay.
Sí, claro, sí. Ganan bastante más que si estuvieran acá en
Uruguay. Tres, cuatro veces más, ¿serán?
Sí, porque además es, quitando el salario de quien es el responsable de la base científica y de la doctora, el resto, todos, no importa el grado militar, porque aparte pueden venir distintas armas que tengan, todos tienen el mismo salario estando allí en la Antártida. Reciben además, al igual que sucede con las misiones de paz, el salario de Montevideo sigue corriendo. Hay un plus del salario de Montevideo también disponible. Y yo decía, ese resto pasa por un viático diario, pero hay que pensar que son trabajos, en teoría, de algunas horas, pero que ante los problemas en Antártida se convierten en horas infinitas y no hay horas extras, que son trabajos que son de lunes a lunes. El grueso te dicen, sí, yo las tareas mías, bueno, en teoría el domingo yo no tengo que hacer, no sé, el que está encargado de la quema de basura, que además es un buzo especializado en operaciones antárticas. Pero si hay un problema, tiene que trabajar y después no le puede ir a reclamar al jefe, dame un día libre para ir a dónde. A caminar con los pingüinos acá al costado. Es decir, es un trabajo de lunes a lunes, de disponibilidad absoluta, no tiene otra lógica y los militares lo hacen, te dicen muchos de ellos, por el tema del dinero que tienen como recompensa.
Y el lugar para gastar es el supermercado de Chile, nada más.
Con suerte.
De todas maneras, el presupuesto uruguayo es de los más chicos, ¿no? En relación a los demás países, por supuesto que por infraestructura y por incluso por el tamaño del país. Pero los avances que han salido de la Antártida tampoco son más que se descubrió el agujero de la capa de ozono. Digo, no hay revoluciones científicas ahí. De acorde a lo que es la ciencia en general.
Bueno, no hay revoluciones científicas.
Sí, tecnológicas, ¿no?
Mayores, ¿no? ¿Verdad? Pero también hay que pensar que la investigación se puede dar durante algunos meses nomás del año, que es una investigación en muchos casos reciente, que precisa la acumulación natural y la colaboración entre los países para llevarla adelante, pero sí, más vale que hay allí avances que se van logrando. Obviamente que la jugada final tiene que ver con los recursos que están allí, pero como decía Edmundo, si tenés al menos 2 kilómetros de hielo, para ponerte a buscar lo que haya ahí debajo en la roca, es costosísimo el pensar hacer eso. Con lo cual, lo más fácil es salir a vender, primero que nada, los derechos de pesca, y después en la plataforma buscar petróleo, porque además digo, ya hay la búsqueda de petróleo en el área del Ártico, ya se sabe cómo hacer en cercanías de lugares helados sobre el mar. O sea que por allí, ya rápido en eso, hay unas posibilidades económicas interesantísimas para los países.
Sin embargo, todavía no hay explotación económica.
No, para nada.
No puede haber una explotación económica, ¿no?
Es parte de lo que tiene que salir hacia adelante. La Antártida lo primero que dice es tierra de paz, ¿no? Acá lo que tiene que haber es para que alguien se instale, es investigación científica. Obviamente eso precisa una cierta logística, esa logística la manejan en todos lados los militares, pero además los militares son los que representan lo poderoso o no que puede llegar a ser el país en su presencia en Antártica.
También, por ejemplo, Uruguay tiene 8 militares permanentes allí.
Sí, son 8 personas. Algunos son asimilados a militares porque, no, por ejemplo, el médico que está de repente puede ser parte de ser funcionario militar o haber participado de un concurso. Lo mismo en el área de meteorología. Ahora había una meteoróloga que es mujer, pero ya en unas semanas iba un meteorólogo varón a su lugar.
Bien. Tenemos que irnos al corte antes de seguir averiguando qué hizo Gonzalo Sobral en la Antártida, cómo ayudó a las investigaciones, cómo ayudó al buen clima que había allí entre la gente, si lo divirtió, si lo torturaron a él o no, cómo lo trataron, en fin. Con un programa parecido al clima uruguayo, un programa frío, al clima que hemos tenido, no en la Antártida, el clima que hemos tenido en Uruguay, que ha sido bastante anómalo enero, febrero, con los temporales, no hay nevadas, pero sí hay frío, viento, trombas, cualquier cosa. ¿Le tocó vivir alguna ventisca?
Sí, el fin de semana que estuve, yo estuve de un miércoles a el jueves siguiente, y el fin de semana la ventisca fue durísima.
¿Qué quiere decir eso? ¿150 kilómetros, 200 de velocidad del viento?
O sea, es que el viento no fue tan intenso. Si bien, recuerdo una de las noches, temblaba el piso de la del contenedor. Lo sentías moverse. Pero era caía mucha nieve. Entonces, en verano, que vos lo que ves naturalmente en verano, sacando la parte de las montañas y eso, sería la fotografía natural, ver piedra, ¿no? ¿Verdad? Ver piedra, ver roca, ver tierra. Se convirtió de un momento a otro en un paisaje blanco. Entonces, si vos decís, wow, esto de andar caminando sobre las piedras, viste, es complicado. Bueno, imagínate caminar sobre la nieve que tiene la piedra abajo, que no sabes cómo estás pisando.
Pero dentro de la tormenta, ¿no había que quedarse adentro, resguardarse, o se puede salir igual?
No, puedes salir, siempre puedes salir con recaudos. Lo que te dice es, si vos querés salir, por ejemplo, a caminar hacia uno de los extremos de la bahía, por lo que fuera, sacar fotos, explorar o demás, es salir en más de uno. Salir con algún tipo de elemento, no sé, puedes llevarte cuerda si es que vas a trepar el glaciar o algo de eso, avisar, a preguntarle al meteorólogo o meteoróloga cuáles van a ser las condiciones del tiempo para adelante y llevarte una radio. Esas son las condiciones básicas de convivencia que se impone. Porque el tema es, si a vos te pasa algo, tiene que salir gente a buscarte y es ponerlos en riesgo lo menos posible.
¿Y hubo algún día de que no pudieran salir, de que el clima no lo permitiera?
Lo que pasa es que una sensación térmica de 20 grados bajo cero, como pasó en un momento, no salís naturalmente. Es decir, por más ganas de explorar que tengas, el frío lo sentís 10 metros afuera del bungalow principal, con lo cual directamente no te moves.
En la parte que usted estuvo, y en toda esa península, es notorio el cambio que ha habido en los últimos años, ya está comprobado, digamos, el deshielo de glaciares, sí. En fin. Lo que no significa que toda la masa de hielo de la Antártida haya disminuido, porque se está formando también más hielo en la parte oriental de la Antártida. Ahora, ¿usted vio alguna huella de ese cambio?
En realidad, hablas con gente que ha estado varias veces y te dice, mira, ese glaciar que está allí, por ejemplo, el glaciar Collins, que es el que está detrás de la base uruguaya y que ocupa, te diría que el 70% de la isla, te dicen, este glaciar hace un tiempo llegaba 100 metros más adelante, si se metía en el mar, 100 metros más. Entonces vos haces un cálculo rápido matemático y te imaginas el volumen de derretimiento de agua dulce. Eso todo eso es agua dulce que se vuelca a un mar que naturalmente es salado. Eso produce cambios inmediatos en las especies que allí habitan, sean vegetales o animales. Puede cambiar los equilibrios entre una y otra, puede desaparecer una especie, volverse más fuerte otra, solamente por el tema del cambio ese en la salinidad.
Algo que no dijimos es que es la mayor reserva de agua dulce del planeta.
80% de la agua dulce del planeta está allí.
En los bloques de hielo.
Sí. Todo lo que el glaciar tiene allí.
Ajá. Sin embargo, los lagos que se forman, todo eso, son de agua dulce, todos.
Sí, el lago que tiene detrás, el lago Uruguay, es de agua dulce. Que hay una manera, aparte, muy, vos tenés que ver qué tipo de agua tenés. El agua no tiene un procesamiento mayor, pues agua, el agua que se bebe es agua mineral, ¿no? ¿Verdad? Embotellada. Entonces, es agua que obviamente está controlada para usos, pero cuando te metes abajo de la ducha no es un agua dura. Es un agua con la cual rápidamente con el jabón, hace espuma.
O sea, no se pecha con el jabón como le pasa al agua salada, bueno, al agua de manantial.
Bueno, no, olvídate eso. No, es agua muy buena.
El cambio climático, entonces, para toda la gente que vive por allí, es cierto, se sabe, sube la temperatura.
Para el que va de manera regular te dice, no, pero para acá llegaba el hielo hasta acá. Las mediciones internacionales están... Hay toda una discusión respecto a la medición media de la Antártida, pero se supone que en medio siglo hay 3 grados promedio más, es lo que ha cambiado.
Eso significa un cambio brutal.
Y si hubiera 3 grados de cambio promedio en todos los continentes, hubieran cambiado muchísimas cosas.
Hablando de cambios, adaptaciones, no solamente al clima, al frío, a las ventiscas, a todo eso, a la convivencia... La convivencia caer entre civiles, pero civiles y militares también.
Sí, claro. Sí.
¿Cómo se adaptó a eso usted?
Éramos mayoría civiles.
Entonces se tuvieron que adaptar a los militares.
No, en realidad ahí hay como dos cambios. Primero, no es una vida de algún compañero que ha estado en misiones de paz, donde vos llegás a un lugar que es prácticamente un cuartel en un territorio extranjero, donde los civiles no llegan a ser el 10%. Pero además, donde hay unos riesgos reales y donde las reglas de lo militar son estrictas y se cumplen a rajatabla.
No salís a esta hora, tenés que hacer la cosa.
Acá en realidad es un territorio absolutamente civil, sin riesgos mayores si tomás determinados recaudos, donde los militares trabajan sobre la logística y obviamente son los que toman la decisión final en el lugar, pero que están rodeados de civiles. Con lo cual, hay cosas naturales que yo creo que aún manejados por civiles sería razonable hacer, que son horarios fijos para desarrollar determinadas tareas, porque después hay que hacer unas tareas diarias para lo que es la dotación, el resto van a ser tareas científicas, a conocer y demás, pero es una vida, si se quiere, poco militar. Claro, es una vida que está muy reglamentada. Los militares piensan que lo ven como una vida muy laxa para lo que es la vida militar normal. Para el civil hay determinadas cosas que te parecen que son un poco regladas de más.
Ahora, la permanencia en Uruguay ahí en la Antártida es una apuesta, ¿no? Es una apuesta a futuro, sí, a ver qué pasa. ¿A usted le parece entonces que esa apuesta tiene que ser mayor, que hay que invertir más y más fuerte, y más dinero, más gente? ¿O le parece que así más o menos está bien y se tiene que tirar un tiempo más hasta ver qué pasa en el futuro?
El tema es saber invertir para qué. Si alguien dice, mira, habría que invertir en investigación para ciencia, siempre parece relevante el hacerlo. Puede tener que ver hasta con posturas ideológicas, personales, el tema de invertir en eso. Alguien podría pensar también hay que invertir mucho más a nivel de elementos de infraestructura para la gente que está viviendo allí o los que pasan el año completo. Yo les decía recién en el corte que la base es austera, ¿eh? Es austera por demás. La mesa de pool, por ejemplo, que hay, que tiene muchos años, ni siquiera es una mesa de pool que fuera comprada por los uruguayos, es una mesa de pool que otra base dejó de usar y que los uruguayos reciclamos para estar allí. Es una base bien, bien austera en todo, ¿no? ¿Verdad? Aunque absolutamente funcional, nadie corre riesgo por estar allí. Pero cuando uno conoce las otras, las bases extranjeras, se dan cuenta que viven con otros niveles de confort. Cosa que le asombra a los extranjeros es que, por ejemplo, tiene una muy buena conexión a internet, la base uruguaya, y la internet es libre. Entonces cuando vienen visitantes extranjeros, lo primero que hacen es abrir sus aparatos para poder conectarse a internet tranquilamente.
Bueno, está bien. La austeridad de Mujica y los avances de Antel. Se juntó todo.
Igual la podríamos cobrar, ¿no? No hay por qué regalarla tampoco.
¿Por qué?
O intercambiarla por algo, se podría llevar al trueque. Internet es valor, es una moneda corriente.
Es la única base de la zona que no vende nada. Porque a veces llega gente de otras bases, llegan turistas que llegan a la Antártida a conocer y que de repente, dentro del paseo, de repente los llevan a la base uruguaya. Entonces, cuando llegan los turistas, se les cuenta un poco de la base, cómo funciona, se les cuenta algo de la historia del país y se les ofrece algo para tomar o para comer. Entonces, los turistas lo primero que preguntan es...
¿Souvenir?
Claro, souvenir. La base uruguaya no vende, es la única base que no vende nada. No tiene souvenir cero, ninguno, ningún tipo de souvenir. El resto de las bases lo ves en cuanto entras, ¿eh? Allí están los souvenirs para comprar.
Entonces, ahora que ya está de vuelta, ¿volvería? El año que viene, por ejemplo.
No, ya está, ya le conocí la Antártida. No, podría volver con una misión específica, que fueras a hacer un seguimiento periodístico de una investigación que fuera relevante, una cobertura de eso. La parte de conocimiento yo creo que ya está. Ya fui, ya estuve.
Ya pasó. Hablando de descubrimientos relevantes que vinieron de la Antártida, no hay que olvidarse de algo que en su momento se hizo mucho escándalo. Yo no sé si ahora sigue teniendo la vigencia que tuvo hace unos años, que fue el trabajo que científicos uruguayos hicieron sobre el krill.
Claro.
Y el omega 3, que se descubrió que la gran fábrica de omega 3 son unos pequeños bichitos que generan esa grasa maravillosa para el funcionamiento del cuerpo humano y de todos los cuerpos animales.
Sí, krill, del cual se alimentan ballenas, pingüinos, por ejemplo.
Todos los bichos que no tienen dientes tragan el krill. Lo que más le impresionó, una imagen, una foto en su cabeza de algo que les ha impresionado.
El atardecer sobre el glaciar Collins, el día que hubo sol. Una imagen así de paisaje realmente hermoso, ¿no? Un mar bien azul, una calma absoluta, y el sol reflejado sobre aquel manto blanco.
Me dio la tranquilidad que usted no tiene en casi ningún momento de su vida.
No, eso es en serio, te baja las revoluciones al infinito.
Claro, te enfría. ¿Soba algo que les haya impresionado de lo que contó él?
Y a mí me dan ganas de ir, pero creo que después que vaya también no me van a dar ganas de volver.
Marichal, ¿usted abandonaría las comodidades urbanas?
Por supuesto que no, no iría ni aunque me paguen.
No, yo por 10 días nada más, ¿eh? No más de 10.
Muchas gracias, Sobral.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya que esta experiencia no se va a repetir cuando se vaya a algún frente de guerra, alguna misión de paz, no sé.
Almada es el que hace esa locura.
Es cierto. Recientemente estuvo por el Congo.
Tercera vez que iba al Congo.
Cuando está un conflicto en la Antártida porque se descubre que hay uranio ahí al alcance de la mano, veremos qué pasa. Gracias, Sobral.